segons dades de Nacions Unides, la desertificació i les sequeres persistents provocades per l'emergència climàtica afecten directament a la subsistència de més de 1.000 milions de persones a un centenar de països arreu del planeta. Aquesta situació és especialment greu en zones com Centroamèrica, on al canvi climàtic se li suma l'augment de superfície agrícola dedicada a monocultius com el de la canya de sucre que consumeixen els aqüífers i pertanyen a grans empreses transnacionals. Així ho ha denunciat aquesta setmana l'ONG Alianza por la Solidaridad, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra la Desertificació i la Sequera. Al de Farafar volem tractar aquest greu problema, per això parlarem amb el Modena Moreno, responsable de desenvolupament sostenible d'aquesta ONG. Muy buenos días, Almudena, bienvenida de nuevo a Radio Illa.
Buenos días.
¿Qué genera el cultivo de caña de azúcar en países como Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador? ¿Y por qué se apuesta por este monocultivo en vez de diversificar un poco más la producción agrícola?
Bueno, pues voy a empezar por lo último, porque ahora mismo el azúcar está presente constantemente en toda la alimentación y buena parte de los combustibles que se utilizan. Es decir, cuando uno lee el etiquetado de la mayor parte de los alimentos procesados, encuentra azúcar. El azúcar se ha convertido ahora pues en un oro, ¿no? Entonces, lo que esto está provocando es que se necesiten grandes cantidades y superficies de cultivo para suministrar todo ese consumo que se está necesitando. Y toda esa superficie finalmente va en detrimento de los medios de vida de comunidades locales, pues que antes tenían medios, pues su pequeña parcela para cultivar, o tenían esos cultivos de subsistencia que han sido sustituidos por estas grandes extensiones. Grandes extensiones que necesitan muchísima cantidad de agua, necesitan estar completamente sin árboles, y que además para producir tanta cantidad de manera intensiva necesitan muchos agrotóxicos y también necesitan madurativos, que por supuesto pues contaminan el agua y también en este caso están provocando enfermedades en las personas que conviven con estos cultivos.
¿Quién cultiva estas grandes plantaciones de azúcar? ¿Estamos hablando de grandes terratenientes, empresas transnacionales o también pequeños agricultores?
No, el proceso de investigación que nosotros hemos llevado a cabo en Centroamérica y en Colombia hemos visto que son 23 ingenios grandes azucareros y la mayor parte de ellos están en manos de cuatro grandes familias que además normalmente pues también están ligadas pues a los grandes intereses corporativos de los países y luego bueno pues a partir de ahí ya viene toda la trama transnacional, porque son cultivos que se dirigen a la exportación. En el caso de Centroamérica, la mayor parte de estos cultivos van a Estados Unidos y China. Hay una parte que entra a Europa vía Gran Bretaña. Y, desde luego, lo que hemos visto es que para nada cuentan, en este caso, con los pequeños agricultores. De hecho, son expulsados la mayor parte de sus tierras y, en otros casos, son contratados como jornaleros en unas condiciones realmente rayan realmente condiciones casi de esclavitud, porque tienen que trabajar muchísimas horas sin ninguna medida o prácticamente sin medidas de condiciones de salud e higiene y expuestos constantemente a estos agrotóxicos que en buena parte de ellos además después de años de trabajo les quedan afectados por enfermedades de riñón.
Caramba, estamos hablando de bueno, una precariedad laboral extrema ya, bueno, que llega ya a ser perjudicial ya para las condiciones de vida salubres. Y luego hablamos de expolio, ¿no? De territorio. Comentabas de que hay pequeños propietarios que son expulsados de sus tierras. ¿Cómo lo hacen eso?
Claro, porque necesitan, y de hecho, pues este consumo tan exacerbado que se necesita, necesitan producir muchísimas cantidades y necesitan cada vez más y más tierras. Pues finalmente los agricultores, bueno, y las familias y las personas que viven en esa comunidad se son obligadas a expulsar, son expulsadas. En muchos casos esos procesos de acaparamiento de tierra son justificados por el interés nacional, que es visto además pues desde el punto de vista del desarrollo económico. Se entiende que de manera directa estas grandes corporaciones y estas grandes extensiones de cultivo generan desarrollo cuando no es así. Y estas personas, en muchos casos, casi resisten, porque son casi operaciones de resistencia, pues con su pequeña parcela, pero claro, cuando tú no tienes prácticamente tierra que cultivar, lo poco que tienes, no tienes agua porque te la quitan para regar las zonas de caña, y además el poco agua que tienes estás contaminada, ya no solo es que te quiten la tierra, sino que además te obligan y te expulsan de la misma.
¿Pero cómo lo hacen esto, digamos, con guerrillas privadas, señores de la guerra, con
No, el proceso es más limpio, porque tiene esa connivencia, en este caso, con los estados, donde lo que hacen es afectaciones de tierra, es decir, expropiaciones.
Caray.
Lo hacen con expropiaciones de tierra, en las cuales, como comentaba antes, por el interés general del desarrollo económico, las personas son expulsadas y muchas veces cuando además coincide con territorio indígena, sin consulta previa, libre e informada, como obliga el convenio 189 de la OIT.
Claro, si estamos hablando de pequeños propietarios, payeses, ¿no?, que son expulsados de sus tierras, se les da un trabajo con unas condiciones laborales lamentables. Esto es casi una esclavitud, ¿no? No les das otra opción.
Claro, es que además, al final las personas acceden, en este caso de manera voluntaria, a trabajar porque no tienen otro remedio, es decir, sus tierras ya no sirven, les ofrecen un jornal, a pesar de que este jornal, supone un salario bastante pequeño, pero sobre todo son las condiciones en las cuales desempeñan ese trabajo. Es decir, no utilizan mascarillas, materiales de protección, los aviones pasan por encima de sus cabezas expandiendo los madurativos, y esto finalmente tiene unas consecuencias enormes sobre su salud. Muchas veces, además, con contratos que no son contratos, por así decirlo, porque no pagan, en este caso, temas de seguros sociales, y estas personas, cuando caen enfermas, son despedidas, y los cargos, en este caso, que cuesta todo lo que tiene que ver con su salud, lo tienen que hacer a través de, o con lo poco que se han logrado ahorrar, o bien pues con las familias que acompañan, en este caso, a estas personas, ¿no? La verdad es que la situación es absolutamente tremenda, por eso pues también queremos llamar a la reflexión de cuando, consumimos y llevamos este modelo de producción y de consumo que es tan exacerbado, pues hay muchas vidas que están detrás.
Claro, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores, como ciudadanos, para, digamos, no estar alimentando esta industria, que es esclavista directamente, ¿no?
Pues yo creo que nosotros creemos que hay dos maneras, ¿no? Primero, siempre preguntarnos de dónde vienen estos alimentos, qué procesos, ¿no?, se han podido llevar a cabo, etcétera, ¿no? Con esta parte de responsabilidad, siempre apostar por esos modelos de producción de cercanía, desde luego nos van a ayudar mucho a contener esta gran maldad, ¿no?, que es este proceso de producción y consumo exacerbado, ¿no? Y cambiar, ¿no? Yo creo que tenemos que limitar mucho todo ese consumo que nos están, además, estamos metidos en una vorágine. Y como digo, apostar por productos de proximidad y productos ecológicos, donde además no solo es una cuestión de utilización de abonos o insecticidas orgánicos y demás, sino también todo un proceso limpio donde se respeten los derechos humanos y el medio ambiente.
Claro, porque si hablamos de que se pisotean los derechos de las personas que trabajan en estas explotaciones de azúcar, supongo que las medidas para proteger el medio ambiente también serán más bien escasas, ¿no?
Bueno, son bastante escasas y de hecho es un cultivo que además necesita tanta cantidad de agua que normalmente se instala en zonas pues de manglares, en zonas que tienen una rica biodiversidad.
Claro.
Y claro, lo que está haciendo es arrasarlo, porque arrasa no solo por, en este caso, pues las zonas de árboles, porque necesitan plantar las cañas, sino también porque todo lo que es el proceso de utilización de agrotóxicos y madurativos para tener cosechas constantemente durante todo el año, pues hace que la poca la biodiversidad que pueda quedar sea completamente destruida.
¿De cuántas personas estaríamos hablando que están, digamos, bajo este yugo, con estas condiciones laborales y de salubridad tan lamentables, ¿no? Estamos hablando de Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. ¿Hay algún cálculo de cuántos trabajadores y trabajadoras están en estas condiciones?
Pues no tenemos, porque de hecho es una de las cuestiones que más nos ha costado encontrar, es ese censo, ¿no? Porque muchas las personas no han querido hablar, desde luego las personas que están trabajando, hemos logrado o hemos investigado y hemos tenido esas entrevistas con extrabajadores o personas que en su momento fueron expulsadas de estas tierras, y desde luego las empresas, bueno, pues siempre hablan en términos de miles de personas, pero no nos dan en este caso una referencia concreta de cuántas personas, de cuántos trabajadores se están hablando, ¿no? En todo caso, también hay que tener en cuenta que luego estos procesos pues también llevan cierta mecanización, pero bueno, en general se puede hablar de muchas personas, ¿no?, que están afectadas.
Bé, doncs hem intentat posar el focus sobre una realitat incòmoda, una realitat que a més va lligada amb els nostres hàbits alimentaris. Què hi ha darrere de les quantitats i quantitats de sucre que necessita la nostra indústria alimentària? Doncs avui m'ho ha explicat Nahal Modena Moreno, responsable de desenvolupament sostenible de l'ONG Alianza por la Solidaridad. Al Modena, moltíssimes gràcies.
Muchísimas gracias a vosotros, y solo esa pequeña reflexión que tenemos que intentar cambiar entre todos estos modelos de producción y consumo, porque solo tenemos un planeta, ¿no? Y como decíamos, y ojalá que no se nos olvide, todos los movimientos de finales del año pasado, bueno, pues no hay un plan B, ¿no?
Así es, no hay ni plan B ni planeta B. Salud, Almudena.
Saludos, buenos días.